A continuación escucharemos a un compañero, de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, hablando sobre la ofensiva militar de Israel, y las acciones en favor del pueblo palestino. Esta conversación se grabó la mañana del domingo 18 de noviembre de 2012. Estás escuchando la Que Huelga Radio.
La Coordinadora de Solidaridad con Palestina surge en el 2002 como un llamado a la sociedad civil mexicana para solidarizarse con el pueblo palestino que estaba sufriendo los efectos de la represión del gobierno de Ariel Sharon por los hechos de la Segunda Intifada. Y posteriormente, bueno, pues ha estado precisamente en el 2008-2009, cuando viene la ofensiva de plomo fundido, pues se incorporan muchas más organizaciones nacionales y se constituye el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina. Entonces hoy, desafortunadamente, una vez más, la política criminal de Israel nos obliga nuevamente a solidarizarnos, nuevamente a convocar a la sociedad mexicana a pronunciarse. Y bueno, pues tiene ya 5 días que comenzó un operativo de gran envergadura en Gaza, con bombardeos por el ejército israelí, y están amenazando con una intervención terrestre que tendría consecuencias inclusive más graves y funestas que la operación plomo fundido de 2008-2009, argumentando pues la persecución del gobierno electo legítimamente, que es el de Hamas, pero que Israel lo cataloga como terroristas. Sin embargo, la verdad es que la acción militar que están llevando a cabo, el que ellos le han llamado pilar de defensa, pues más bien es una ofensiva otra vez indiscriminada contra la población civil, bombardeos que no son quirúrgicos, sino son completamente masivamente sobre el territorio de Gaza, ¿no? Sí, el territorio que actualmente tienen los palestinos es menos del 5% del territorio de la Palestina histórica. Esto es producto de una ocupación que inició en 1948 por un mandato de las Naciones Unidas, quienes le concedieron a un pueblo, en este caso al pueblo judío, un territorio que no les pertenecía y sobre el cual no había jurisdicción, y sin pedir ningún tipo de opinión a los árabes palestinos que ahí residían. Y durante estos más de 60 años ha sido un proceso de acorralamiento paulatino, pero continuo, del pueblo palestino hacia la expulsión de sus tierras. Obviamente esto a base de muerte, a base de militarización, a base de represión, a base de destrucción de casas, destrucción de sus cultivos y de violación de todos los derechos y garantías individuales y colectivas del pueblo palestino. Como parte de ese proceso, pues hoy Palestina está dividida o desconectada en dos partes, una que es la franja de Gaza con salida al mar. Por eso es muy estratégica y por eso también los israelíes codician mucho ese territorio. Y la otra es la llamada Cisjordania, que es otra parte. Todo esto está dividido o fragmentado por un muro que también Israel comenzó a construir en forma unilateral sobre las tierras de los propios palestinos. Y este proceso llevó también a Gaza a un proceso de sitio o de bloqueo naval, marítimo y terrestre que Israel ejerce desde hace ya más de 5 años, en el que los habitantes de Gaza no pueden salir, están controlados por miles de puestos de control o retenes militares, en los que por lo general hay un abuso permanente a todos sus derechos. No hay libertad de tránsito, hay un control total de todo lo que entra y sale, tanto alimentos, medicamentos, cualquier tipo de insumo, e inclusive las comunicaciones. Entonces, esto es lo que se ha dado en llamar la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, en la que los casi 2 millones de habitantes de Gaza viven aprisionados por una decisión de Israel, que además decidió hacer este sitio o este bloqueo como una represión, porque el pueblo de Gaza votó a favor de un gobierno que no reconoce a Israel, que es el gobierno de Hamas. y por esta razón Israel castiga colectivamente a toda la población civil indiscriminadamente, violando inclusive su derecho a tomar sus propias decisiones o a decidir su rumbo político, ¿no? Israel ha podido actuar con total impunidad ante la incapacidad de los organismos internacionales para obligarlo a cumplir la serie de pronunciamientos y de decisiones que inclusive la ONU ha planteado, porque se encuentra apoyado permanentemente por Estados Unidos, quien le ha brindado un apoyo incondicional a toda la política. En los hechos, Israel representa el guardián de los intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente, en la zona del mundo árabe, que es primordial para Estados Unidos, pues por el papel geoestratégico, por la producción de petróleo y por la localización también cercana a sus potencias competidoras, ¿no? En Rusia en su momento, China es la entrada a la otra parte de Asia. Esto, bueno, ha contado también con la complicidad de la mayoría de los gobiernos europeos, del grupo de los de G8 y todos los demás países que tienen intereses económicos en petroleros en la zona, y también en los cuales un grupo, la manera en que trabajan el lobby sionista, ¿no? Es decir, este grupo que hace un cabildeo en los gobiernos para convencer y para presionar y para amenazar a los políticos y gobiernos de todo el mundo para ceñirse a los intereses y defender a Israel. Entonces, recordar que tenemos una versión distorsionada de la historia, como suele suceder. El Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial efectivamente colocó a millones de judíos bajo el papel de víctimas, pero al término de la Segunda Guerra Mundial, estas víctimas cambiaron a victimarios, ¿no? Es decir, finalmente el eje Berlín-Tokio-Roma pierde la Guerra Mundial, y si estos pierden, ¿quién ganó? Los ganadores fueron Estados Unidos, y también los que estaban en los campos de concentración se convirtieron entonces en una etnia, un proyecto político nacionalista que lo que ganó fue la guerra mundial, por lo tanto lo que ganaron fue el mundo, y pudieron establecer las condiciones en las que se reordenaba este mundo en términos económicos, en términos diplomáticos, en términos de los organismos internacionales. Las Naciones Unidas, de hecho, la muestra clara de su nacimiento totalmente equivocado para sus planteamientos de buscar la paz y buscar la cordialidad y el entendimiento entre las naciones, es precisamente el caso de Palestina. Con Palestina, la ONU, desde su propio surgimiento, muestra que empezó de manera equivocada. Y este error aún no ha sido resarcido y vemos las consecuencias. Entonces, pues Israel actúa por el apoyo que tiene de estas grandes potencias, por esa relación simbiótica que tiene con Estados Unidos y por también su capacidad para tener influencia en las decisiones económicas de estos países y políticas, ¿no? El gobierno de México ha tenido en los últimos años una posición supuestamente neutral respecto al conflicto palestino-israelí, pero en esa supuesta neutralidad al final resulta parcial a favor de Israel. No se puede tener una postura neutral cuando hay uno de los ejércitos más grandes del mundo agrediendo a un pueblo que no tiene derecho o reconocimiento como país. Por lo tanto, no tiene un ejército propio, no tiene un presupuesto propio, no tiene un Estado, un gobierno. Resulta entonces que México, ante la petición del gobierno palestino la Autoridad Nacional Palestina de ser reconocido como Estado en las Naciones Unidas, México se abstuvo. La posición de México ha sido una posición en realidad más cercana a los intereses de Estados Unidos y de Israel que de Palestina. Esto rompe una tradición. México habitualmente ha votado en favor del pueblo palestino. México inclusive ha tenido momentos históricos importantes. Jugó un papel fundamental a finales de los años 70 para condenar en las Naciones Unidas al sionismo, la ideología sobre la cual se sustenta la creación del Estado de Israel, como una ideología racista, una ideología criminal, y fue condenada por las Naciones Unidas. México jugó un papel importante. Evidentemente esto causó mucha inconformidad, enojo y medidas y sanciones por parte de Israel y de la comunidad judía, inclusive en México. México también reconoció tempranamente a la Organización para la Liberación de Palestina, esta instancia que surge contra la ocupación y que enarbola la lucha del pueblo palestino contra la ocupación israelí encabezada por Yasser Arafat, y México reconoció a la OLP en esa época. Pero en los últimos años, junto con todo el cambio que ha habido en la política exterior de México en otros ámbitos, ha mostrado cada vez más sumisión y subordinación a la política del gobierno de Estados Unidos, y por ende, en el caso de Palestina, pues manteniéndose al margen, no comprometiéndose ni condenando como la situación lo exigiría. Pues Hamás es una organización que se origina en Palestina, tiene ya mucho tiempo, de muchas décadas. Sin embargo, se constituye como un liderazgo alternativo, o que tiene un origen posterior al liderazgo histórico de la Organización para la Liberación de Palestina, que después sería la Autoridad Nacional Palestina, cuya característica principal pues es que, a diferencia de la OLP, tiene un planteamiento religioso, no es laico como el movimiento histórico de la Autoridad Nacional Palestina y la OLP que le antecedió, y las organizaciones que eran más bien de corte de izquierda, comunistas, revolucionarias. Y Hamás, bueno, tiene un planteamiento más bien religioso islámico. Hamás, sin embargo, bueno, es una organización política que representa y hace una labor, digamos, de organización social y política y de representación en Gaza, y ello lo participaba en las elecciones con candidatos, en los procesos internos, que en Palestina siempre ha habido elecciones, es decir, Palestina es uno de los pueblos dentro del mundo árabe, dentro del Medio Oriente, que siempre ha tenido se ha caracterizado por ser más avanzado en cuanto a su cultura, en su desarrollo político, en cuanto a su nivel educativo, y esto se refleja también en su organización democrática, ¿no? Entonces, democráticamente Hamás participó en los procesos electorales, ganó legítimamente por el apoyo del pueblo en Gaza, pero esto irritó a los israelíes. Hamás plantea la necesidad de, o no reconoce a Israel, precisamente por esta política de Israel de desconocer a Hamás. Es decir, es una situación ahí de posturas encontradas, pero sin embargo, al arribar al gobierno, Hamás siempre ha mantenido también una interlocución, lo tiene que hacer como gobierno, y lo importante aquí es que hay una utilización de esta figura estereotipada sobre Hamás por parte de Israel para justificar una intervención cuyos objetivos van mucho más allá de la desarticulación de un gobierno o de una organización supuestamente terrorista. La política de Israel ha tenido un continuo desde hace más de 60 años, que es la limpieza étnica, es la destrucción física y moral del pueblo palestino para apoderarse de sus tierras. Es un proyecto de expulsión, de destrucción, de aniquilamiento de la población palestina, y ahora lo que estamos observando es una vuelta de tuerca más en esta política que ya ha persistido durante décadas, pero siempre justificándose en el combate a ciertos grupos que Israel señala como el origen, la causa de esta ofensiva. Recordar que también Hamás, como una de las organizaciones del pueblo palestino, pues responde en una actitud defensiva, la que es explicable ante cualquier agresión contra un pueblo o con uno de los ejércitos más grandes del mundo como es el de Israel, ¿no? Pues hoy nos encontramos entrando ya al quinto día de una operación que Israel decidió llevar a cabo, a la que ha denominado Pilar de Defensa, la cual anunció a través de Twitter o redes sociales, en lo que ellos quieren significar como el inicio de una nueva era para desarticular a Hamas y destruir a los organismos dentro del territorio de Palestina que luchan contra la ocupación de Israel. Como consecuencia, este operativo ha costado la vida ya de cientos de palestinos. En realidad no conocemos las cifras exactas, pero es un hecho que gracias a los medios alternativos, a las redes sociales, a los propios medios que tienen los palestinos, son mucho más de los que los medios internacionales reconocen, de los que los medios de comunicación están reportando, y están incluyendo fundamentalmente población civil, niños, bebés, mujeres, personas que están viviendo en Gaza, palestinos que viven bajo esta ocupación y que hoy están muriendo a consecuencia de los bombardeos que realiza la aviación israelí por miles de bombas, y amenazando con la incursión terrestre en cualquier momento. Han llamado, Israel hizo un llamado a los reservistas y ha mencionado que cuenta con por lo menos 17,000 y hasta probablemente 30,000 reservistas dispuestos a preparar una incursión terrestre en Gaza, lo cual aún no sabemos si va a ser real, pero en estos momentos hay bombardeos sobre la región marítima de Gaza, por aire, en todas las fronteras, y esto se constituye en un auténtico castigo colectivo contra la población civil, una verdadera masacre, un verdadero genocidio. Esto no es una guerra, y aquí es bien importante mencionar que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, nos parece que es muy importante romper el cerco informativo que hay sobre lo que está sucediendo en esa región. Sabemos que Israel tiene un papel muy influyente en los grandes medios de comunicación, en las agencias internacionales, y es una pena e indignante ver cómo la mayoría de los medios de comunicación oficiales de México y del mundo se limitan a leer los cables y los boletines de estas grandes agencias, en donde los palestinos son reducidos a meras cifras, son juzgados y descalificados como terroristas. Y la gran pregunta es si un bebé, un recién nacido, un niño puede ser calificado de terrorista o merece morir por bombardeos de uno de los ejércitos más agresivos que haya conocido la historia reciente en el mundo. Evidentemente hay una manipulación, hay una mentira, y esto es lo primero que queremos o que nos parece importante hacer: difundir, denunciar, compartir en México para romper ese cerco informativo. Lo otro es manifestarnos, porque el pueblo de México es un pueblo que tiene una tradición también de resistencia, pues, a las invasiones, a la colonización, inclusive en su historia reciente, y México es un país que entiende lo que es cuando una potencia pretende invadir y arrebatar el territorio a un pueblo. Esto sucedió, obviamente, con la guerra con Estados Unidos, pero sucede inclusive hoy en día en lugares como Chiapas y en otras zonas del país. Y esto nos lleva a asumir que hay una identificación también con el pueblo palestino, que hoy vive una situación de tragedia, de intento de desalojo, de arrebatarles el poco territorio que aún les queda. Entonces, estamos llamando a varias movilizaciones. Hay una convocatoria al próximo martes 20 de noviembre a las 6 de la tarde en el Ángel de la Independencia, a manifestarnos por el alto a los bombardeos sobre Palestina, condenar la política terrorista de Israel y a su vez también condenar el apoyo irrestricto que Estados Unidos está dando a Israel para implementar esta política genocida. Entonces, esa es una iniciativa. Sin embargo, hay muchas otras. También ha habido varias manifestaciones. En estos momentos se va a llevar a cabo una en Puebla, en otras ciudades como en Monterrey, en las plazas públicas están haciendo varias jornadas. Y la otra también es la difusión, que nos expresemos no solamente en concentraciones, sino en a través de carteles, a través de las ventanas de los automóviles, de las casas, en los centros de trabajo, en las organizaciones, en las universidades, pues hacer una labor de difusión de lo que está pasando y de manifestar el apoyo al pueblo palestino que hoy lo requiere. Esto que puede parecer a lo mejor muy lejano es de gran importancia. El pueblo palestino es ejemplar en su capacidad para poder resistir una larga resistencia ya, y gran parte de la posibilidad de hacerlo ha sido por el apoyo moral que le ha brindado la comunidad internacional. Palestina tiene todo el apoyo de los pueblos del mundo, tiene el apoyo de gran parte de los gobiernos del mundo, y aquí es importante mencionar que esta ofensiva se ocurre en vísperas del reconocimiento casi inminente de Palestina como Estado no miembro, pero al fin y al cabo como Estado, dentro de la Asamblea de Naciones Unidas. Una deuda histórica que se tiene con Palestina, porque cuando en 1948 se declara la creación del Estado de Israel, teóricamente debió haberse reconocido también a Palestina como Estado. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos, inclusive el de México, tienen una deuda histórica porque no lo hicieron. Más de 60 años después, seguimos esperando a que esta deuda histórica sea resarcida y probablemente sea conseguido en las Naciones Unidas. Esta es otra de las razones por las cuales Estados Unidos e Israel deciden emprender esta ofensiva como una estrategia para desviar la atención, para mermar y para reprimir y castigar a Palestina por el intento de desafiar esta política de negación de su existencia, de desconocimiento de los palestinos, que sabemos que sí existen, claro que existen, tienen más de 9.000 años habitando este territorio, tienen una identidad nacional, tienen una cultura, son una nación. Y también mencionar que a finales de este mes se va a llevar a cabo el Foro Social Mundial en Brasil, de Porto Alegre. La edición de este año está dedicada a Palestina y se ha constituido lo que se espera es que va a ser una de las reuniones mundiales más importantes que haya habido hasta el momento de solidaridad con Palestina que se haya realizado en momento alguno. Pero se espera que de esta reunión puedan salir importantes acuerdos para impulsar un boicot económico contra Israel que pueda ser efectivo para detener esta política, y otras decisiones, otras estrategias que se discutirán ahí, pero es un encuentro muy importante. Entonces entendemos que la ofensiva que Israel ha emprendido en los últimos días es también un mensaje a la comunidad internacional que apoya a Palestina. Es un mensaje para disuadir, es un mensaje para intentar detener el creciente movimiento de solidaridad con Palestina que existe en estos momentos en todo el mundo. Esperamos el apoyo del pueblo mexicano, que se expresen en apoyo al pueblo palestino que hoy requiere de la solidaridad de todos los pueblos del mundo y en particular el de México. Es indispensable que como sociedad exijamos a nuestro gobierno una posición más clara, una condena al gobierno de Israel por esta política genocida. Nuestro papel como coordinadora de solidaridad con Palestina, como movimiento mexicano de solidaridad con Palestina, es la difusión de la causa palestina, de la causa de la libertad, de la independencia del pueblo palestino y de su lucha, que además es también un ejemplo para la lucha y la resistencia en México. Para quienes quieran participar, proponer iniciativas, estamos abiertos, tenemos varias formas de contacto, nos pueden encontrar en Facebook, tenemos también un blog, nos pueden buscar como Movimiento Mexicano de Solidaridad con Palestina, como Coordinadora de Solidaridad con Palestina, y pues esto tiene que continuar, ¿no? Es decir, tiene que manifestarse hoy el apoyo irrestricto al pueblo palestino y derribar los mitos y prejuicios que pretenden justificar esta masacre, que pretenden reducirlos a meras cifras que no tienen nombres y apellidos, a una cuenta de bajas militares en una guerra antiterrorista, cuando en realidad se trata de vidas humanas, se trata de familias, se trata de seres humanos con los cuales es imperativo solidarizarse. Claro que sí, con todo gusto. Sabemos también de el trabajo que realizan la Qué Huelga Radio. Sabemos también la importancia de los medios alternativos para romper el cerco informativo y sabemos que ustedes juegan un papel primordial en esta lucha.
Acabamos de escuchar a un compañero de la Coordinadora de Solidaridad con Palestina, hablando sobre la ofensiva militar de Israel y las acciones en favor del pueblo palestino. Esta conversación se grabó la mañana del domingo 18 de noviembre de 2012. Estás escuchando La Qué Huelga Radio.